oyentes, les habla Christopher Mattix. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión, nuevamente estudiando el libro de Apocalipsis. Nos toca ahora Apocalipsis capítulo 13 y miraremos los primeros 10 versículos. Apocalipsis 13, la primera parte, habla sobre el anticristo y la segunda parte sobre el falso profeta, un nuevo personaje que aparece en la palabra de Dios, algo inicialmente desconocido, pero en Apocalipsis lo habla varias veces y comienza en el capítulo 13 la segunda parte, la cual miraremos en el siguiente tema. Pero ahora comenzamos con el tema de el anticristo, ¿bien? El anticristo es un personaje de la cual la Biblia habla muchas veces, en el libro de Daniel, en el libro de Mateo y en varios lugares más, donde referencian un hombre terrible, engañoso, malvado, lleno del poder de Satanás. Y él va a reinar sobre gran parte de la tierra por 7 años. Bien, Apocalipsis 13 se dividirá en 2 temas. Bien, la primera parte sobre el anticristo, la segunda sobre el falso profeta. Y llamaremos este estudio en conjunto Esclavos de Satanás. Esclavos de Satanás, hablando de las personas que caen bajo la influencia del anticristo y el falso profeta. Bien, bueno, antes de entrar al tema y al pasaje, me hace recuerdo lo que vamos a leer en esta ocasión a un evento histórico que realmente sorprende. Cuando usted piensa en la Segunda Guerra Mundial, usted quizás supone que todos sabían del plan malévolo de Adolfo Hitler y libremente deseaban ir y matar a miles de judíos y causar una guerra catastrófica. Pero es muy interesante porque si uno habla con un alemán, especialmente un alemán que estuvo vivo en esa época, uno escucha una historia diferente. Tuve el privilegio para escuchar de por lo menos una persona que ha pasado por la Segunda Guerra Mundial como soldado alemán. Él me contó de que él no sabía, como la mayoría de los alemanes, de que Adolfo Hitler estaba sistemáticamente incinerando y matando a incontables judíos. Él no sabía de su intención, de Adolfo Hitler, como la mayoría de alemanes, de erradicar el pueblo judío. Pensaban que iban a moverles o castigarles, traer una mejor economía. No entendían el plan masivo de Adolfo Hitler. Y ahí estaba la gente escuchándole. Y él era tan buen orador que la gente escuchaba y se animaba y se alegraba porque su mensaje no era de destrucción y muerte. Era al revés. Era la perspectiva diferente de levantar al pueblo alemán. Porque en la Primera Guerra Mundial ellos habían perdido y habían sido quitados muchos privilegios y muchas libertades que habían gozado antes. Y entró el pueblo alemán en una pobreza y una época triste, una época deshonrada, y Adolfo Hitler iba a retornarles la gloria que antes era el poderoso imperio alemán. Y entonces escuchaban eso, y él jugaba con el patriotismo del corazón. Él jugaba con el deseo de ganar dinero. Él jugaba con la idea de que habían sido faltados el respeto, que habían sido deshonrados y que tenían que surgir otra vez. Pero cuando Adolfo Hitler murió, se cuenta, y este hombre veterano de la guerra dijo, no sabíamos. Y cuando nos enteramos, es como que un velo se levantó. Cuando vimos cuántos habían muerto, cuántos habían sufrido, específicamente cuántos millones de judíos habían sido erradicados. Habían sido lavados el cerebro por un hombre muy inteligente, muy preparado, con una gran habilidad oratoria. Y Satanás había estado trabajando a sobrehora con sus diablos para cegar a las personas. ¿Qué es lo que dice Isaías? La gente tendrá ojos, pero no verá. Tendrá oídos, pero no oirá. Tendrá mentes, pero no entenderá. Así es cuando Satanás te hace su esclavo. ¿Saben? El mundo hoy día, todos los que no han sido redimidos por Cristo son esclavos de Satanás. Están encadenados a pecar, a hacer el mal y a llegar finalmente al infierno por toda eternidad. Satanás les ha mentido para hacerles pensar que les va a traer bien, prosperidad, alegría, que sus deseos carnales en realidad van a ser satisfechos con el alcohol, con la droga, con el dinero, con la inmoralidad, y les promete lo que en realidad nunca les da. Y les está mintiendo, y seduciendo, y destruyendo. Así es Satanás, así es sus mañas, parece ser tu amigo. Parece estar de tu lado, parece querer darte el bien ahora, pero en realidad solamente quiere traerte el mal. Satanás da un bien temporal, pero un mal eterno. Dios quizás A contraste, parece traer un mal temporal, pero un bien eternal. Y Satanás es tan astuto, es un gran engañador. Y la gente de Alemania fueron mentidas por Adolf Hitler. Algunos estaban en lo más alto y entendían y sabían, y por voluntad propia lo hicieron. Y merecen el castigo. Pero muchos miles de alemanes habían sido mentidos. Les habían engañado. El anticristo en realidad es como Adolfo Hitler, más Stalin, más Nerón, más los peores, terribles dictadores de la historia. Todos consumados en un ser. Este mundo está lleno de pequeños anticristos. Hombres que han sido llevados por Satanás para amar el pecado, la violencia, la corrupción, la maldad. Les gusta el chisme, el odio, la violencia, la muerte, la mentira, la guerra. El amor de Dios no está en ellos. El anticristo va a ser la culminación de tales hombres. Va a ser un hombre enteramente lleno de Satanás. El mejor de los mentirosos. El mejor de los ladrones corruptos. Cuando digo mejor, hablo de con mayor habilidad. De una perfección en ese ámbito tan terrible. Va a ser el mayor y más fuerte esfuerzo de Satanás sobre esta tierra para conquistar al mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él quiere al final? Bueno, miremos la idea central de este pasaje. Vamos a darnos cuenta. Dice, Satanás utiliza al anticristo y al falso profeta para esclavizar al mundo y ser adorado. Satanás utiliza al anticristo y al falso profeta para esclavizar al mundo y ser adorado. Quiere esclavizar a la gente del mundo para llevarles al infierno porque al pecado le gusta compañía. Y quiere ser adorado. Cada vez que se adora una estatua, una reliquia, una imagen, cuando se adora a una persona o pone su seguridad y fe en una cuenta bancaria, uno está, sin saberlo, dando honor y gloria a Satanás, al quien nunca fuimos creados para adorar. Y es usurpar el poder de Dios lo que Satanás quiere hacer. Es robar nuestros corazones. Es como el hombre que quiere que la esposa casada sea infiel, que viene buscando y metiéndose y buscando la forma de hacer caer en infidelidad a esa mujer. Así es Satanás, porque nosotros somos hechos por Dios, creados para darle gloria, honor y amor, y Satanás quiere eso para él. Él es el lobo rapaz, él es el mentiroso, él es el engañador, y ha venido a esta tierra para seducir al mundo y mentirles y confundirles para que no busquen ni adoren a Dios. ¿Y saben qué? En general lo ha logrado. Justo la Biblia dice que él tiene el título el príncipe de la potestad del aire. Pero el tiempo de la tribulación va a ser mucho peor. ¿Se acuerdan lo que leímos al final del versículo 12, del capítulo 12? Dice, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás, en el tiempo de la tribulación, va a llenar, según yo lo entiendo, físicamente al anticristo. Ahora, yo he escuchado antes de demoniados. También había el endemoniado al otro lado del mar de Galilea, que era el endemoniado de Gerasenos, que vivía en las tumbas y se cortaba, y él tenía una legión de demonios. Pero anticristo va a ser lleno por el mismo Satanás, el ser más sublime, inteligente, sobresaliente en toda la creación, el más alto de los ángeles y los humanos, solamente por debajo de Dios. Y él, con 6,000 años de entrenamiento en astucia, mentiras, engaños, va a dar todo su poder a un solo hombre, que la Biblia llama el anticristo, el que está en contra de Cristo, el falso Cristo. Entonces leamos aquí lo que nos va a decir la palabra de Dios sobre el anticristo. Versículos 1 y 2. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Primeramente vemos a una bestia que sale del mar. En el versículo 11 vamos a ver una segunda bestia. La primera bestia referencia claramente al anticristo. la segunda al falso profeta. Ahora, la confusión proviene del libro de Daniel, porque si uno mira el libro de Daniel, específicamente el capítulo 7, va a haber cuatro bestias que salen del mar. Las primeras tres bestias representan en este orden Babilonia, Medo-Persia y el imperio greco-romano. Bien, el cuarto imperio, me parece a mí, según mi opinión, y no hay por qué ser dogmático sobre esto, creo que referencia el califato islámico. Un imperio que comenzó en el año 630 por Mahoma y el Islam y duró hasta el año 1918, en la Primera Guerra Mundial, cuando fue destruido el imperio turco llamado el Otomano, que era la sede del imperio islámico. Bien, entonces ese imperio tuvo un impacto muy grande, muy fuerte por mucho tiempo. Entonces vemos que claramente en Daniel las bestias representan un imperio. Cada bestia un imperio. Entonces, en nuestra lectura natural debemos entender de que la bestia aquí referenciada en capítulo 13 normalmente se interpreta como el imperio del anticristo. Pero, tal como en el caso de Daniel capítulo 7, vemos una conexión muy fuerte entre el imperio y su líder. Que no hay un imperio sin un líder, al igual que con Jesús. Él es el rey del reino. Cuando dijo, si ustedes creen en mí, el reino ya ha llegado. Dijo, si ustedes aceptan a Juan el Bautista como el precursor del Mesías, entonces el reino ya ha llegado. ¿Por qué dijo eso? Dijo también, el reino de Dios está a la mano. Estaba diciendo, si ustedes me toman a mí como rey, el imperio comienza ahora. El reino no puede empezar sin su rey. Y el reino empieza cuando le aceptan como rey. Verán que en Daniel 7 hay una referencia interesante justamente a Nabucodonosor, con una mente de animal que luego se hace mente humana, y habla de la caída de gracia y de honor a un estado de animal de Nabucodonosor. Entonces vemos aquí claramente que el imperio está ligado con el emperador. Bien, en este caso, el anticristo es parte de la bestia, porque él es el líder de la bestia, ¿ya? El imperio es más grande que el anticristo, pero el anticristo es su líder. Entonces aquí va a hablarnos del líder, pero comienza hablando, antes de hablar del líder, habla del imperio. Bien, este imperio dice tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Habla que tiene 7 países que le siguen y 10 reyes que le apoyan. 7 de esos reyes van con los 7 reinos. Y hay 3 reyes más que han perdido su tierra porque lo han dado al anticristo. Lo que pasa es que el anticristo va a llegar y va a formar un país, comenzando con el suyo, que yo, según mi opinión y también con apoyo en la palabra de Dios en Ezequiel 38, creo que el país céntrico para el imperio del anticristo es el mismo que fue la sede del imperio antiguo, del imperio islámico o el califato islámico, que es Turquía. Entonces Turquía va a tomar a 2 otros países que van a ceder su poder. En este caso podría ser Siria e Irak. Si usted mira actualmente las noticias, usted puede ver que hay una catástrofe en Siria. Hablamos del última parte de 2016, y que Irak está tambaleando con el problema con ISIS, y que muchos están proponiendo la idea, y especialmente está fuerte los voceros en Turquía, de que ellos sean los patrones para levantar esos países, pero como que asimilarlos a Turquía, porque han sido tan devastados. También hay mucha charla adentro de Turquía, y también en algunos medios afuera, de que Turquía fue el que originó ISIS, para tratar de que se desestabilicen estos países y entonces Turquía pueda tomar esos países y formar un nuevo califato. Entonces el concepto es que el anticristo va a venir y va a reinar sobre un país, quizá en este caso Turquía. Para un ejemplo, Siria e Irak caen y dan su imperio también. Si uno mira en Ezequiel 38 va a haber otros países más que se suman al estado de Turquía. En ese caso hay Irán, que es Persia, también hay Kush, que es Etiopía, y también aparece Libia, 3 países más. Entonces faltarían 4 más y formarían un estado de 7 países con 7 líderes que se alían con los 3 países consolidados bajo el anticristo. Y él se convierte en el rey de todos estos imperios. Bien, dice que estos países por naturaleza y hasta en su propia bandera tienen nombres que blasfeman a Dios. Algo interesante es que los países referenciados, cada uno de ellos, Turquía, Irak, Siria, Irán, Etiopía, Libia, son países radicales musulmanes. O, si no son aún, están rápidamente yendo hacia ese lado. Y sus banderas incluyen frases que dan honra y gloria a Alá, Y si usted estudia el Islam, usted sabe que Alá es el Dios de los musulmanes. Y Alá es más cerca a Satanás que a Dios. Es un Dios de venganza, de ira, de guerra, de maldad, de mentira y de gran engaño. Y es, yo creo, Satanás. Y estas banderas tienen frases adorando a ese Dios. Y aquí dice que tienen nombres que blasfeman a Dios. ¿Eso es coincidencia? ¿Es simbólico? ¿O quizás está hablando literalmente de sus banderas? Dice que esta bestia es formado por varios animales. Y esto es simbólico del tipo de imperio que es. Primeramente aparece el leopardo, luego oso y luego león. ¿Bien? Y finalmente lleno del poder del dragón. Si usted lee en Daniel capítulo 7, va a mirar que el primer animal era león. El segundo animal era oso. El tercero era leopardo. Y luego viene el cuarto imperio, que es el imperio que va a llegar a ser el imperio del anticristo. Que es una bestia, dice, muy diferente, muy poderosa y que aplasta y destruye todo en lo cual viene en contacto. Aquí nos dice que ese imperio, siendo el último, la última bestia, lo que Daniel no pudo ver y visualizar y explicar, Juan sí lo vio. Porque la revelación progresa y se hace más claro. La cuarta bestia en Daniel es formado por leopardo, oso y león. Las mismas que estaban en el capítulo 7. Pero también es lleno del poder del dragón. Entonces, este animal es feroz, terrible, fuerte, indomable, potente y lleno del mismo poder del dragón. ¿Y quién es el dragón? Miren capítulo 12 de Apocalipsis. Es Satanás. Es Satanás. Da todo su poder al anticristo. Dice aquí que le da su propio poder, trono y gran autoridad. Ahora, cuando habla de los tres imperios anteriores, siendo referenciados por león, oso y leopardo, vemos que el imperio del anticristo geográficamente va a tomar esa misma zona. ¿Cuál es la capital en los tres casos de esos imperios? Quizás no la capital en el caso del imperio griego, pero sí tomaron esa parte y sí es donde Alejandro Magno murió. Estamos hablando sobre la ciudad de Babilonia. Justamente el libro de Apocalipsis habla bastante sobre Babilonia y está hablando de lo que es Irak. Ya Irak, la ciudad de Bagdad está muy cerca de la ciudad antigua de Babilonia. Y parece enseñar la Biblia de que el imperio del anticristo va a ser una suma de los imperios anteriores. Babilonia era bastante grande, extendía de lo que era Irán, Irak, Siria. Luego vino el imperio Medo-Persa. Y Medo-Persa extendió desde casi Afganistán hasta Egipto. Y un poco de Turquía. Luego vino el imperio griego, que incluía desde Grecia, África del Norte, una buena parte, y al otro lado hasta la India. Entonces extendió aún más el imperio del anticristo. ¿Qué va a hacer? Va a extenderse de ahí aún más allá. El gran problema con el imperio del anticristo siendo Roma es que Roma en toda su historial nunca llegó a tomar Irak, ni Irán, ni India, ni Afganistán. Pero el imperio islámico tomó eso y más. Llegó hasta las fronteras de España, toda Turquía, hasta casi destruyó la misma sede del imperio romano católico y tenía Arabia Saudita y una cantidad tremenda de terreno. Entonces, para mí, el imperio de la Iglesia Romana Católica no encaja porque nunca llegaron a tomar geográficamente la posición de que aquí nos demuestra que tiene que tomar. Entonces dice aquí que el anticristo va a reinar en los imperios dejados atrás por el león, el oso y el leopardo, sino todo lo que era Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y va a tener el poder de Satanás. Poder, trono y gran gloria, autoridad. Bien, versos 3 y 4. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaron. ¿Quién puede luchar contra ella? Cuando el anticristo llega y se forma su imperio, va a ser de gran sorpresa. ¿Saben por qué? Porque aquí dice que la bestia tiene una herida de muerte en una de las cabezas. Está referenciando no al anticristo, sino al imperio. Algunos creen que el anticristo va a tener un episodio donde parece morir y luego va a resucitar. Pero yo creo que, aunque eso es posible, no es lo que la palabra está aquí expresando. Puede ser doble profecía, pero la bestia, naturalmente, en su contexto correcto, es el imperio, no el anticristo. Entonces aquí vemos que el imperio va a aparentar tener una herida de muerte. Va a parecer que esta herida va a llevar a la destrucción de todo el imperio. Digamos, si una herida de muerte está sobre una cabeza, también se va a morir todo el animal. Entonces la bestia está peligrando morir por causa de esta herida mortal. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de que el imperio, de que algún día va a ser el imperio del anticristo, va a ser un imperio que tuvo una gran fuerza, un imperio antiguo, fuerte, como dice Daniel, que va a parecer morir y luego restaurarse otra vez. Y Apocalipsis justamente habla sobre esto más adelante. El imperio que es, que no era y que será otra vez. Es muy importante entender entonces que el imperio del anticristo tiene que ser un imperio antiguo, muy fuerte, que dominó el Medio Oriente y la zona especificada que ya di. Y también tiene que ser un imperio que parece haber muerto, que luego de pronto va a resucitar. Bueno, parecía no tener esperanza. Justamente el imperio islámico era uno fuertísimo por más de 1300 años. Y entonces en la Primera Guerra Mundial, cuando pasó esa guerra, el imperio otomano, la sede del imperio islámico, murió. Y Turquía, el centro de ese estado, fue totalmente renovado para ser secular y repudiar el Islam y toda cultura, lenguaje que había antes. Había un cambio de 180 grados, totalmente irreconocible Turquía, hasta los últimos años. Entonces, año 1918 cae el Imperio Otomano. Año 1979, Irán de pronto surge con la revolución iraní, con Ayatollah Khomeini y todo eso. Y retomando el Islam radical, no el Islam pacífico, el Islam radical verdadero según el Corán. Después siguió Arabia Saudita, países como Pakistán, Afganistán, Irak, Etiopía, Egipto, comenzaron más y más en los últimos 30, 40 años a volverse más radicales. El último y más importante en estos a volcarse al radicalismo ha sido Turquía. Hace pocos años atrás querían entrar a la Unión Europea. Ahora están con charlas de reconstruir el califato islámico e imponer las leyes violentas y malévolas de la ley sharia del Islam, que enseña cosas terribles que no respetan en ninguna forma los derechos humanos. Tampoco los derechos de la mujer, ni de los niños, básicamente de nadie. Entonces vemos que aquí, delante de nuestros propios ojos, quizás se está cumpliendo la promesa, una herida mortal, un imperio tan fuerte, tan antiguo, tan importante, que de pronto en una sola guerra, en un solo tiempo, decae tanto que casi desaparece. Y 70, 80 años más tarde, reaparece el imperio del califato islámico que está intentando comenzar Turquía y que ISIS ya ha estado hablando sobre eso hace buen tiempo. Y vamos a ver qué pasa en esos tiempos con el Medio Oriente. Ahora, dice que adoraron al dragón. ¿Qué implica eso? Adoran a Satanás, pero también adoran a la bestia. ¿Por qué adoran a la bestia? ¿Cómo vas a adorar a un país? La palabra adorar también es una palabra que significa servir, ¿ya? Satanás detrás de todo quiere ser servido y adorado. Y la gente va a mirar al imperio del anticristo y van a ver que es tan fuerte, tan enorme, está lleno de tanto celo de sus seguidores para matar y destruir y masacrar, que la gente, además de adorar a Satanás, también van a tenerle miedo. Y no es tan raro que adoración y miedo vayan juntos. En el caso de religiones paganas, temer a los dioses también era adorar a los dioses. En el caso de nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, nosotros le tememos, pero es un temer sano. Saber que Él es autoridad y Dios, pero no le tenemos miedo porque Él es nuestro Padre y Él nos cuida. Entonces hay una gran diferencia aquí. A Satanás le van a adorar y le van a temer. ¿Saben lo que dice? La frase muy interesante para tomar en cuenta es que dice: ¿quién es tan grande como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Habla de un poder tremendo. Daniel capítulo 7 habla de un imperio que viene y devora y destruye y aplasta. Y no deja nada detrás. Cambia el lenguaje, la cultura, la religión. Y dice: ustedes tienen que ser seguidores de este movimiento, o si no, la muerte. Tienen que marcarse con la marca de la bestia, que representa al estado político y nuestras creencias, o si no, muerte. Y el mundo va a decir: ¿quién puede? Van a mirar el poder tan impresionante y van a decir: es imparable. Nadie puede en contra del anticristo. Nadie puede en contra de la bestia. El anticristo originalmente, cuando primeramente llegue, va a aparentar traer paz, prosperidad, tal como Hitler mintió a las personas. tal como muchos grandes políticos hicieron, pero luego salieron los planes malévolos. Él va a prometer prosperidad, paz, un nuevo mundo, todos esos conceptos. Pero luego, al comenzar la gran tribulación, la segunda mitad de la tribulación, va a comenzar a masacrar a judíos, cristianos y matar a todo aquel que no esté dispuesto a marcarse con la marca de la bestia. Y va a haber guerras y violencias y hambres y el juicio de Dios va a caer del cielo. Y los seres humanos van a desesperarse, van a decir, ¿quién podrá librarnos? ¿Qué ejército? Todos van a estar muertos de miedo y van a estar viendo el poder del anticristo surgir y crecer. En la Segunda Guerra Mundial hubo épocas cuando gente pensaba que Hitler iba a tomar al mundo y tenían miedo de decir, ¿qué pasa si él gana? ¿Qué es de nosotros? Y luego Dios hizo que unas cuantas cosas cambien y de pronto el equilibrio de poder cambió de Alemania hacia los Estados aliados, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos. Y pudieron destruir al imperio nazi. Con el anticristo va a ser más poder. No va a haber ejército en la tierra que pueda contra ellos. Y va a crecer y crecer. Y la gente va a esperar decir, ¿quién puede ayudarnos? Y es entonces que Jesús vuelve en su poder y su gloria para proteger a su pueblo. Versos 5 al 8. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Habla de 3 años y medio de la gran tribulación. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Entonces no ataca solamente a los hombres, también ataca directamente a Dios. Además, dice, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia, todos los que pertenecían a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenecen al cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Entonces aquí vemos que el anticristo ataca al pueblo de Dios siendo Israel, al pueblo de Dios siendo la iglesia, y también ataca directamente a Dios. ¿Les suena similar? ¿Se acuerdan que en el capítulo 12 vimos la misma cosa? Satanás odia a Dios, odia a Israel y odia a los cristianos, representados justamente por seguidores de Jesús. Y entonces, aquí vemos que el anticristo está avanzando la agenda y el deseo de Satanás. Satanás quiere ser adorado y quiere destruir a los siervos de Dios. Los 144,000 son personas guardadas por Dios. 144,000 judíos de las 12 tribus que también son convertidos a Cristo. Y representan la iglesia y también Israel en un solo grupo de 144,000 personas guardadas por Dios. Pero si uno no está en ese grupo, ¿qué te va a pasar? Muerte. Va a ser terrible la intensidad con la cual el anticristo va a buscar a todos los que no honran al anticristo. Y vamos a mirar en el siguiente estudio justamente cómo el falso profeta es el general de guerra, el que impone estas cosas y comienza a realmente traer caos sobre la tierra. Versos 9 y 10. Ahora terminamos con esta parte. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Todo el que está destinado a la cárcel será llevado. Todo el que está destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Qué va a pasar con las personas durante el tiempo del anticristo? Imagínese usted que no es raptado y queda durante la tribulación. Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a parecer buena persona. Quizás ni le reconozcan como anticristo va a ser, porque va a ser alguien tan interesante, sobresaliente, pacífico, sobresaliente, ¿verdad? Pero luego va a mostrar su cara verdadera. Y va a decir al mundo, tienen que llevar mi marca, seguir mi religión, seguir mis leyes, o si no, la muerte. ¿Y quién podrá escaparse de él? Ahora, van a haber países que van a hacerle guerra. Y dice la Biblia que hasta el final va a haber guerras, y algunos quizás van a poder esconderse, pero el anticristo va a usar a sus demonios y todo el poder de Satanás para encontrar y destruir a los cristianos y judíos, donde sea. Y aquí hay una frase que Dios da a los que están en ese tiempo. Dice, si estás destinado a cárcel, vas a ir a cárcel. Si estás destinado a la espada, vas a morir por la espada. Está diciendo que en el tiempo de la tribulación es más que probable que morirás y debes ser paciente. Porque el tiempo tiene que cumplirse y dos, tienes que ser fiel. En el tiempo de la tribulación no va a estar en la tierra el Espíritu Santo, porque la iglesia ya se ha ido. Bien, y los que se convierten en la tribulación tienen que ser fieles hasta la muerte. Parece que la Biblia enseña que durante la tribulación, si uno se deja marcar por el anticristo, pierden la salvación. Y esto nos enseña algo importante. ¿Por qué es que tú y yo estamos seguros ahora de ser salvos y que no podemos perderlo? Porque la garantía es el Espíritu Santo. Él me asegura que si yo un día fui lleno del Espíritu Santo, nunca va a dejarme. Pero en la tribulación ya no va a estar el Espíritu Santo. Entonces las personas van a tener que ser fieles hasta el final. O si no, si son marcados, entonces van a perder su lugar en el cielo. Es una época diferente y muy triste. Y dice entonces el Señor, sean pacientes, sean fieles. Bueno, entonces el anticristo aquí vimos. El anticristo es el jefe de la bestia. El anticristo es lleno por el poder de Satanás para mentir, engañar, sobornar, destruir. Y va a hacer guerra y violencias sobre la tierra. Y los hijos de Dios van a sufrir terriblemente. Pero los que son fieles hasta el final serán salvos. ¿Saben? Hoy en día existen muchas personas como pequeños anticristos, como justamente como el apóstol Juan dice en sus epístolas. Habla de que falsos profetas surgirán, pequeños anticristos que intentarán mentir, seducir, robar a las personas la palabra de Dios para que no entiendan, que no escuchen, que no den su vida al Señor. Estas personas se reconocen por tener las cualidades de Satanás. Odiar a Dios, amar el dinero, el pecado, amar la comodidad, amar este mundo. Querido oyente, este mundo cada día está más y más bajo la autoridad de Satanás porque él sabe que su tiempo se acerca, que su oportunidad se acerca. Y si tú estás vivo aún antes de la tribulación, acuérdate que cuanto más se acerque la tribulación, tanto más la iglesia va a ser más pequeña y va a ser más liberal y va a ser más ensuciada por el mundo. Y debemos ser fieles. Debemos honrarle al Señor. Debemos tener mucho cuidado de falsos profetas que están surgiendo como nunca en estas épocas. Algunos han llamado estos últimos 100 años la nueva era de las herejías. Porque tantas religiones, falsos profetas, mentirosos, falsos maestros están surgiendo, seduciendo, engañando, destruyendo la iglesia verdadera. La iglesia tan llena de personas son las iglesias de prosperidad, que enseñan mentiras, que no dan la palabra de Dios. Y las iglesias sanas, buenas, que aman al Señor son cada vez más pequeñas, son vistas como anticuadas, son vistas como antiguas, ya no son vistas como algo bueno o sano. Pero ¿quién es el que tenemos que honrar? Es Dios. A Él tenemos que honrar, respetar su palabra, su autoridad, lo que Él manda. Dios nos ayuda a ser fiel, a saber que Satanás está maquinando, trabajando, empujando en la política, en la sociedad y hasta en la misma iglesia, intentando de que nosotros perdamos el rumbo, que nosotros seamos seducidos por la maldad, por el dinero, por la comodidad que este mundo da y que no seamos enteramente dados al Señor. El anticristo va a ser la suma de los peores hombres que han existido, las peores normas y el peor odio contra Dios. Él va a ser la cúspide de esto. Pero acuérdense que hoy día igual están surgiendo como si fueran pequeños anticristos, la previa a ese terrible anticristo. Seamos fieles a Dios, seamos fieles a su palabra y no nos cansemos de hacer el bien. Estuvo con ustedes Christopher Matic. Gracias por su atención. Dios le bendiga. Hasta la próxima.